Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano. Y les saludo como todas las tardes en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet. Gracias por acompañarnos. Hoy un día particularmente intenso en términos informativos. Le vamos a tener los detalles. Gracias, Bere. Gracias, Juan. Gracias, Joel, que estuvo hace unos minutos aquí en los micrófonos. Gracias a usted que nos hace el favor de acompañarnos en alguna de nuestras estaciones, hermanas o afiliadas a este esfuerzo informativo en alguna parte de la geografía nacional y, por supuesto, en el sur de los Estados Unidos, en Oklahoma, en San Antonio, Texas o en Las Vegas, Nevada. La invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos, vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Fue detenido en Sinaloa la mañana de este día Ovidio Guzmán. La reacción a su detención ha sido bloqueos, quema de vehículos, tiroteos allá en la capital del estado. En otros asuntos, hay nuevos titulares en la primera y segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el ámbito local, el Instituto Electoral del Estado de México da inicio a la elección, digamos, al proceso para la elección a gobernador o gobernadora del Estado de México. Y en el marco de esto, la profesora Delfina Gómez inicia precampaña el 14 de enero, se anunció. Violencia, cambio climático y migración, las necesidades de la sociedad de cara a la cumbre de líderes del norte. Estas y otras noticias más, aquí, en línea, en Alta Tensión. Y ahora permítame ir directamente con el comentario del embajador Mauricio Valdés, que lo conoce. Embajador, buenas tardes.
Buenas tardes, los saludo con el gusto de siempre en este día con tantas noticias relacionadas precisamente con lo que ayer comentábamos de la dimensión que ha tomado la delincuencia y de cómo el gobierno ha tenido que actuar con el tamaño del problema. No se podía de otra manera. Pues son cuestiones que llevan de riesgo mucho en la población, pero no se puede avisar antes. No se le puede decir prepárese porque va a pasar esto.
Sí, claro.
Muy lamentable lo que ocurre, pero pues finalmente nadie puede demostrar que es más fuerte que el gobierno. Puede pasar tiempo, puede pasar algunas cuestiones a veces hasta de burla, pero no pasa de ahí. Yo creo que ha sido un buen trabajo de la Secretaría de la Defensa y en general de las Fuerzas Armadas, porque es una medida conjunta la que se ha tomado, y de ahí entonces que uno aprecia el trabajo que han realizado. Yo creo que lamentable que así suceda, y coincidente con la visita que tendremos el próximo lunes, la reunión que habrá entre los presidentes de Estados Unidos, Canadá y México, que bueno, pues por más que se quiera evadir, estos son temas que se van a tocar y no podía ser menos. Yo, sin embargo, creo que algo o mucho tienen que ver aquí las autoridades de diversas agencias de Estados Unidos, como es la DEA, como es la CIA y como es el FBI, que son fundamentales para lograr orden y paz en el país. Así de que vamos a ver cómo se trata el tema en la conversación que tengan los presidentes y que pronto se tranquilicen las cosas en Culiacán, en Sinaloa, en Chihuahua y en donde quiera que surjan, porque pues va a haber reacciones de esto. Es mi comentario de este día, Enrique.
Le mando un abrazo, embajador.
Igualmente,
muchas gracias.
Buena tarde, buen provecho.
Mauricio Valdés, usted lo conoce. Bueno, ¿qué pasó en Culiacán? ¿Qué pasó en Sinaloa? ¿Te recuerda que en el 2019 se había detenido a este hombre, hijo de Joaquín Guzmán Loera? Y en ese entonces, el presidente había decidido, ante la amenaza de atentar contra población civil y contra familiares de militares, ¿sí?, había decidido el presidente liberarlo para evitar lo que iba a ser un baño de sangre, ¿sí? Fue muy criticado en ese momento, y lo fue y lo ha seguido siendo, por esa acción que a mí me pareció que finalmente se privilegió la vida, ¿sí? Bueno, hoy por la mañana, en un operativo combinado de las fuerzas federales, ¿sí?, se detiene de nueva cuenta a este hombre, a Ovidio Guzmán. Y pues esto obedece a un trabajo de inteligencia de medio año también, para ubicarlo, para detenerlo en el momento preciso. ¿Qué ha pasado a partir de esto? La reacción lógica: una gran cantidad de vehículos quemados, cerrando algunas avenidas importantes, ¿sí?, balaceras, en fin, esta ha sido la reacción. Lo dijo y ya salió a informarlo el gobernador Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, ¿sí? Pero antes de eso, antes de esta información, hubo una conferencia de prensa de autoridades del Gabinete de Seguridad. ¿Quiénes estuvieron? Estuvo Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad. Estuvo Luis Crescencio Sandoval, general secretario. Estuvo el almirante Ojeda. Y estuvo Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. ¿Quién hizo uso de la palabra? No fue una conferencia de prensa como tal, digamos que se dio solo un comunicado, se le dio lectura a un comunicado y alguna información. No hubo la posibilidad de que hubiera preguntas y respuestas de parte de quienes pues cubrieron este asunto. Parte de los conceptos vertidos por la secretaria de Seguridad se los vamos a presentar aquí a continuación. Esto fue parte de lo que dijo la secretaria en el marco de la detención de Ovidio Guzmán.
Estamos aquí por instrucción del presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Informamos al pueblo de México sobre los acontecimientos ocurridos durante la madrugada de este jueves 5 de enero en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. El operativo realizado por las fuerzas federales fue ejecutado de manera estratégica mediante el uso de inteligencia operativa y la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional para evitar afectaciones a la población y actuar con la máxima eficacia. El Gabinete de Seguridad Nacional trabaja diariamente para pacificar al país. Lo hace con planeación y organización, en la búsqueda y detención de objetivos prioritarios generadores de violencia. Refrendamos nuestra convicción de trabajar porque haya cero impunidad. Que tengamos muy claro que el camino para hacer frente a la inseguridad es cero corrupción. Esa es la manera de alcanzar la paz. Decirle al pueblo de México y de manera muy cercana a los habitantes de Sinaloa, las instituciones del gobierno federal actúan de manera permanente a su favor, siempre con respeto y restricto a los derechos humanos y respeto a la ley. Velar por su seguridad y la de sus familias es nuestra labor fundamental.
Bueno, pues ahí está lo que dijo en el marco de esta conferencia Rosa Isela Rodríguez, quien detalló, quien habló de este plan de este seguimiento de inteligencia que se le había hecho durante medio año, durante 6 meses, fue el general secretario Luis Crescencio Sandoval. Vamos a escuchar.
En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la política de cero impunidad del gobierno federal, la madrugada del 5 de enero del presente año, personal del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, el CENFI, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, detuvieron a Ovidio N., presunto líder de la fracción Los Menores afín al Cártel del Pacífico. Con base en la planeación, coordinación interinstitucional y en los trabajos de inteligencia para detectar organizaciones criminales con presencia en el país, el personal militar, al realizar reconocimientos terrestres al noroeste de Culiacán, llevó a cabo la detención de Ovidio N. Citada detención fue derivada de 6 meses de trabajos de reconocimiento y vigilancia en el área de influencia de este grupo criminal, donde se tenía conocimiento que llevaba a cabo sus actividades ilícitas.
Bueno, se anunció que más adelante, bueno, como le comentaba usted, no hubo preguntas y respuestas. Lo que se informó es que más tarde habría más información por parte de las autoridades del Gabinete de Seguridad. Bueno, vamos a una pausa, no sin antes enviar un cariñoso y afectuoso saludo a quien nos acompaña a través del 90.3 en Culiacán, Sinaloa, un abrazo cordial y afectuoso, y por supuesto en el 90.5 allá en Guasave. Abrazos desde cabina central acá en la capital del Estado de México. Vamos a un corte y volvemos con más. Nos vamos con otro tema y tengo en la vía telefónica, y no sé, bueno, le agradezco como siempre que nos tome la llamada, no sé si está en Washington o aquí en el país, pero de cualquier manera, a la maestra Verónica Ortiz, ella es una muy destacada abogada, analista, es de las, yo diría que de los analistas políticos que mejor conoce la relación de México y Estados Unidos, exdirectora del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Maestra, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
Bien, gracias, Enrique. Feliz año para ti y para tu auditorio.
Muchas gracias, maestra. Te agradezco mucho. Pero mira, tengo que empezar con una pregunta, pues que no estaba dentro del presupuesto. Pero bueno, te pregunto el tema de la detención de Ovidio en el marco de la relación México-Estados Unidos.
Bueno, sí, pregunta obligada que no teníamos previsto exactamente hasta hoy por la mañana, y pues como bien dices, se inserta no solo en el tema de la relación de Estados Unidos y México, sino a escasos o 4 días de que se celebre en México, en la Ciudad de México, esta cumbre de líderes de América del Norte, que ya de suyo pues es una reunión mucho muy importante, sobre todo por lo que está en juego, y pues con los eventos de esta mañana. Evidentemente el de mayor impacto es la recaptura de Ovidio Guzmán, pero también, y si tienes tiempo, me gustaría hacer algún comentario sobre el anuncio del presidente Biden también, que se dio esta mañana, sobre nuevas políticas o determinaciones de programas en materia de migración, porque es otro de los temas. Entonces creo que hoy hemos tenido una probadita de la expectativa que genera en todo caso esta reunión, a la que vendrán tanto Biden como Trudeau, porque es del regional, de la América del Norte, pero sin duda, pues que por el peso específico que tiene la relación México-Estados Unidos, porque se va a dar una, dentro de la misma cumbre, se van a dar 2 reuniones bilaterales, es decir, de México con Estados Unidos y de México con Canadá, pero bueno, pues sin duda sabemos por el peso que tiene y la importancia que tiene la relación bilateral México-Estados Unidos. A mí sí me llama mucho la atención esta recaptura, la forma en la que se ha hecho. Claro que nos falta tener más información. Lo que tenemos ahora es los hechos que han pasado, la conferencia, o más bien el informe que dio la secretaria de Seguridad y el secretario de la Defensa. No aceptaron preguntas de la prensa, simplemente informaron de esta captura. Llamó la atención que hablaran de la Guardia Nacional, llamó la atención, creo, que hablaran de que la captura se dio después de una agresión o ataque hacia los elementos de la Guardia Nacional que habían detenido a un convoy. Esto quizá como que contradecine un poco las imágenes que hemos visto de ataques aéreos, ¿no?, en la madrugada, desde helicópteros. Quién sabe, digamos, cómo estaría en todo caso la sucesión de eventos, pero sí me parece que hay temas ahí pues interesantes. En Estados Unidos también circula obviamente la versión de la colaboración de la DEA para la ubicación y la localización de este narcotraficante, y en todo caso pues me parece que viene en un momento pues muy simbólico, y después de 3 años de aquel el culiacanazo famoso, ¿no?, el fallido operativo en el que ya se le había detenido y por instrucciones del presidente López Obrador se liberó, ¿no?, a este digamos pues peligroso sujeto.
Sí.
El hijo de Chapo Guzmán, ¿no? Entonces, creo que hay esa connotación en cuanto a la participación, o en qué grado de participación de Estados Unidos, el momento en el que se da, obviamente el golpe definitivo al cártel de Sinaloa, o ahora como lo es el cártel del Pacífico, y saber un poco qué va a pasar, porque si recordarás, la detención hace 3 años se dio no porque las autoridades mexicanas hayan estado detrás de este sujeto, sino porque atendían en aquel entonces a una solicitud de extradición, porque sí, en donde es buscado y en donde tiene digamos las denuncias interpuestas, igual que sucedió con su papá, es en Estados Unidos. Entonces lo que hay que digamos esperar a ver qué sucede es si esta extradición se va a conceder de manera rápida, o va a ser digamos con los riesgos que esto implica tenerlo recluido en un penal,
sí, claro,
¿no?, por el plazo indeterminado en el que, sí, pues seguramente se interpondrán recursos para que no sea extraditado, demás. Entonces
sí,
creo que hay muchas incógnitas todavía, pero efectivamente es un golpe pues bastante fuerte, ¿no?
Maestra, me permitirías ir a un corte y regresamos a recoger tu opinión sobre lo que significa en este momento la llegada a México, o la asistencia a México, pues no solamente del premier de Canadá, sino pues digamos por la cercanía, porque compartimos 3.200 kilómetros de frontera con el presidente de los Estados Unidos. Así que, ¿me permite hacer una pausa y regreso rápido contigo a que me respondas este tema?
Con mucho gusto.
Muchas gracias.
Verónica Ortiz, la maestra Verónica Ortiz, internacionalista, aquí hoy con nosotros en línea en Alta Tensión. Regresamos. Bueno, ya estamos de nueva cuenta con la maestra Verónica Ortiz, espléndida internacionalista y de los expertos en México de la relación Estados Unidos-México. Maestra, ¿qué va a significar esta reunión? ¿Es importante por algo en particular? ¿Se inscribe en alguna coyuntura particular? ¿Cómo la definirías, Vero?
Sí, Enrique, yo creo que sí es una reunión muy importante. Ya se habían reunido hace poco más de un año, en 2021, los tres mandatarios en Washington. No hubo el año pasado y bueno, se está haciendo en esta ocasión, pero creo que sí es muy importante la coyuntura por varias razones. Bueno, es la primera visita de Biden y Trudeau a México en esta administración, lo cual ya de suyo es importante. Es la primera que se da después de las elecciones intermedias en Estados Unidos, que fueron apenas en noviembre del año pasado, las cuales arrojaron un resultado que fortalece al gobierno y al propio presidente Biden contra todo pronóstico. Se preveía que el Partido Republicano iba a arrasar, y lo cual no sucedió. Al contrario, hubo una buena resistencia e incluso fortalecimiento de la postura y de la posición del presidente Biden, porque no se había dado un resultado tan favorable para el partido en el gobierno desde hace varias décadas en Estados Unidos. Entonces, creo que eso también influye, porque tienes a un presidente Biden que había sido quizá a lo mejor percibido como débil, ¿no? Como no muy asertivo, como muy tolerante, de hecho, digamos, frente a la propia administración de López Obrador, y recordemos, ¿no? Digamos, desplantes que se le han hecho, o que no asistió el presidente López Obrador a la reunión de las Américas que se efectuó el año pasado en Los Ángeles, es decir, una serie de cuestiones. Entonces, creo que el ánimo, la posición en la que viene el presidente Biden es un dato que es, digamos, importante, porque trae como un liderazgo que, además, aunado obviamente al peso específico de la economía norteamericana, pues es importante. Creo que es importante también porque nos da nuevamente la oportunidad de aprovechar este pragmatismo y, la verdad, esta buena voluntad que ha habido de parte del presidente Biden hacia la administración del presidente López Obrador, para reforzar esta idea de la integración de México a la región de América del Norte. Independientemente de si se puede esta, digamos, relación extender hacia Centroamérica y demás, que digamos, es deseable, pero creo que lo más importante aquí es no caer en esa tentación de que, por estar pensando en una comunidad de las Américas y en esta idea del presidente López Obrador de que se haga como una Unión Europea con las Américas, que es algo muy vago y además algo que simplemente no aplica en la circunstancia en la que estamos y en la que están los países de Centroamérica, o habla más bien como de un desconocimiento de qué implica esta unión tanto económica como política. Entonces, no perdernos en esa tentación de meter esos temas y de desviar de lo que creo yo que es el fundamento, o la parte fundamental, que es México está vinculado, pertenece a América del Norte, y además es el tratado de libre comercio que tenemos suscrito con Estados Unidos y Canadá, es lo que le da la posibilidad, sí, a México de tener estabilidad e inversiones para desarrollo y para, digamos, salir adelante después del bache de la pandemia, de la recesión económica, y es, digamos, nuestra mejor apuesta. Entonces, yo creo que esas circunstancias hacen importante esta reunión y la apuesta sólida, ¿no?, definitivamente, que se haga hacia nuestra pertenencia y
a esta región del continente,
¿no?, del acuerdo.
Maestra, en esto medio minuto que nos queda, te pregunto, ¿y Canadá?
Claro, Canadá ha sido como la parte, digamos, como el eslabón que tenemos menos dibujado, y sin embargo, es un socio, digamos, ¿no?, es el quinto o sexto socio comercial de México. Tenemos temas que no son comunes, por ejemplo, los temas migratorios, porque los dos países tenemos amplísimas fronteras con Estados Unidos, entonces, en el manejo justamente de los flujos migratorios, en la defensa de las comunidades indígenas, y sobre todo tenemos también temas de cuestiones de energía, porque también no hay que olvidar de las inversiones que se dan en materia minera y importantes, digamos, disposiciones hasta incluso agroindustriales de maderas y demás. Entonces, creo que no hay que tampoco justamente minimizar la relación con Canadá. Bien. Evidentemente, frente a la magnitud de la relación bilateral con Estados Unidos, de los dos países, es decir, también la de Canadá con Estados Unidos, creo que somos dos socios que podemos entender justo de qué se trata ser vecino del país más, digamos, o de la economía más importante del mundo. Entonces, creo que hay que aprovechar eso, y creo que hay que aprovechar también, como decía yo, el pragmatismo y la buena disposición tanto del presidente Biden como del primer ministro Trudeau, para fortalecer justo esta relación trilateral y fortalecer sobre todo nuestra unión y sobre todo la certeza jurídica que nos da el haber de tener un tratado, un T-MEC, que está en vigor y que me parece que lo debemos no solo defender, sino potenciar para que la recuperación en México se dé de manera mucho más sólida.
Pues yo, como siempre, solo agradecer la claridad de los conceptos vertidos por la maestra Ortiz en marco de la visita del presidente Joe Biden y en el marco de la reunión de líderes del norte. Maestra, siempre un gustazo platicar contigo.
Igualmente, gracias por el espacio y un saludo para ti y para tu auditorio.
Un beso, Vero, y feliz año. Gracias. Muchas gracias. Verónica Ortiz. Vamos con esta señal informativa hasta Ciudad Santa. Hoy es un día importante allá. Vamos con Vatican News.
Amigos oyentes, buenos días. En esta transmisión dedicada completamente al funeral del Papa Emérito Benedicto XVI, las exequias presididas por el Papa Francisco reciban un saludo de la redacción y quien les habla, Patricia Inestrosa. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, son las últimas palabras que el Señor pronunció en la cruz, su último suspiro, podríamos decir, capaz de confirmar lo que selló toda su vida, un continuo entregarse en las manos de su Padre. Así dio inicio Francisco a su homilía dedicada a su hermano Benedicto XVI. Manos de perdón y de compasión, de curación y de misericordia, manos de unción y bendición que lo impulsaron a entregarse también en las manos de sus hermanos. El Señor, abierto a las historias que encontraban en el camino, se dejó cincelar por la voluntad de Dios, cargando sobre sus hombros todas las consecuencias y dificultades del Evangelio, hasta ver sus manos llagadas por amor. Aquí están mis manos, le dijo a Tomás, y lo dijo a cada uno de nosotros, manos llagadas que salen al encuentro y no cesan de ofrecerse para que conozcamos el amor que Dios nos tiene y creamos en él. Una homilía del Papa Francisco que recuerda la figura de Benedicto XVI. El Papa afirma que es un encuentro de intercesión donde el Señor va gestando esa mansedumbre capaz de comprender, recibir, esperar y apostar más allá de las incomprensiones que esto puede generar. Fecundidad invisible e inaferrable que nace de saber en qué manos se ha puesto la confianza. Confianza orante y adoradora, capaz de interpretar las acciones del pastor y ajustar su corazón y sus decisiones a los tiempos de Dios. Apacentar quiere decir amar, y amar quiere decir también estar dispuestos a sufrir. Amar, dijo Francisco, significa dar el verdadero bien a las ovejas, el alimento de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, el alimento de su presencia, entrega sostenida por la consolación del Espíritu que lo espera siempre en la misión, en la búsqueda apasionada por comunicar la hermosura y la alegría del Evangelio, en el testimonio fecundo de aquellos que, como María, permanecen de muchas maneras al pie de la cruz, en esa dolorosa pero recia paz que no agrede ni avasalla, y en la terca pero paciente esperanza en que el Señor cumplirá su promesa como lo había prometido a nuestros padres y a su descendencia por siempre. Es el pueblo fiel de Dios que, reunido, acompaña y confía la vida de quien fuera su pastor, dijo Francisco. Como las mujeres del Evangelio en el sepulcro, estamos aquí con el perfume de la gratitud y el ungüento de la esperanza para demostrarle una vez más ese amor que no se pierde. Queremos hacerlo con la misma unción, sabiduría, delicadeza y entrega que él supo esparcir a lo largo de los años. Queremos decir juntos, Padre, en tus manos encomendamos su espíritu. Benedicto, dijo por último Francisco, fiel amigo del esposo, que tu gozo sea perfecto al oír definitivamente y para siempre su voz. Al final de la celebración eucarística, Francisco presidió el rito de la última comendatio, la última recomendación, y la valedictio, la despedida. El féretro del pontífice emérito fue trasladado de nuevo a la Basílica de San Pedro y luego a las grutas vaticanas para su inhumación. Durante el rito, en forma privada, se colocó un fajín alrededor del féretro con sellos del capítulo de San Pedro, de la casa pontificia y de las celebraciones litúrgicas. Seguidamente, el ataúd de ciprés se colocó dentro de un ataúd de zinc más grande que se soldará y sellará. Este féretro se colocará a su vez en una caja de madera que se coloca en el lugar que antes ocupaba hasta la beatificación, el féretro de San Juan Pablo II. El fallecimiento del Papa emérito resonó en todo el mundo y en Centroamérica. Monseñor Jorge Solórzano Pérez, obispo de Granada y secretario general de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, y Monseñor Daniel Francisco Blanco, obispo auxiliar de San José de Costa Rica, le recordaron de manera especial en entrevistas con Vatican News. Hasta aquí, amigos oyentes, con esta información, las misas con exequias de Benedicto XVI. Hasta la próxima.
Bueno, pues aquí transmitiendo desde cabina central, Super Estéreo Milet en la capital del Estado de México. El clima es, yo diría que a esta hora, cuando son las 2:35, agradable, ¿no? Soleadón. Vamos a ver el reporte, vamos a escuchar el reporte de la Comisión Nacional del Agua del Servicio Meteorológico Nacional.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el frente número 21 se extenderá con características de estacionario sobre el suroeste del Golfo de México. Interaccionará con un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, generando lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, así como chubascos y lluvias fuertes en el oriente y sureste del país. La masa de aire frío asociada al frente continuará generando ambiente muy frío con heladas en la mañana en los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, evento de norte fuerte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, además de moderado en las costas de Veracruz y Tabasco. Ya para la noche, un nuevo frente frío asociado con la corriente en chorro polar ingresará sobre el noroeste de México y ocasionará chubascos en el norte de Baja California, rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora y probables tolvaneras en dicha región, además de condiciones para la caída de aguanieve o lluvia engelante en La Rumorosa y San Pedro Mártir, Baja California. Finalmente, prevalecerá cielo despejado y ambiente cálido a caluroso en zonas del norte, noreste, occidente y centro del territorio nacional.
Bueno, me da mucho gusto saludar en la vía telefónica y le mando un abrazo al periodista Gustavo Rentería Villa. Gustavo, ¿cómo estás?
Bien, muy contento de poder entrar en contacto ya en el 2023, mi querido Enrique, contigo y con tu muy amplio público.
Muchas gracias.
Es un día interesante dentro de la religión católica. Todas estas fechas viene la Epifanía y mucha gente ya está como tú al pie del cañón. Los chavos se reintegran a la escuela el próximo lunes y no está en el folleto de los lugares comunes esto de andar deseando prosperidad, bienestar, salud, porque los ciclos, el cumplimiento de fechas sirve precisamente para eso, ¿no? Y no está de más, una vez más, desear a la gente mucha salud. Quiero tratarte dos temas, sabiendo que tengo un espacio reducido aquí en el Superterio. Miguel, número uno, la importancia de que una mujer presida el máximo tribunal constitucional. La Corte, el Consejo de la Judicatura, ya había tenido ministras, mujeres ministras de las 11 que conforman el máximo tribunal, pero nunca había tenido una presidenta. Y esto se circunscribe en un ambiente fenomenal. Por primera vez, una legislatura con paridad de género, es decir, 250 hombres, 250 varones. Nunca en la historia patria habíamos tenido tantas mujeres gobernadoras. Tú, desde tus inicios de reportero, mi querido Enrique, pues narraste la llegada de Griselda Álvarez a Colima, narraste a la gobernadora de Tlaxcala, Beatriz Paredes Rangel, narraste la llegada de Dulce María Sauri, de Ivonne Ortega Pacheco, etcétera, etcétera. Pero hoy tenemos el mayor número de gobernadoras de la historia. Algunos gobernadores que han llegado en los últimos 2-3 años tienen un gabinete de paridad, cosa fundamental. Algunos alcaldes que han llegado en los últimos 2 años han tenido regidurías o su cuerpo de trabajo con paridad. Y esto es verdaderamente importante. Para ti y para mí, pues no es cosa rara. Yo recuerdo tus noticieros a la limón o tus conducciones siempre con una voz femenina, con una compañera, muy inteligente siempre, muy echadas para adelante. Pero pues hay un sector que se llaman barreras de cristal, techos de cristal, que siguen repudiando la participación de la mujer en política, la mujer en la industria de la radio y la televisión, en los negocios, en la toma de decisiones. Entonces, así es de que yo festejo eso. Número dos, querido Enrique, esto se circunscribe en la llegada de una gobernadora al Estado de México. Gane quien gane, la maestra Delfina Alejandra del Moral, va a llegar el próximo 15 de septiembre de este año, una dama a la Plaza de los Mártires. Es decir, le va a entregar el despacho a Alfredo del Mazo a una mujer, más allá de ideología, más allá de colores, sabores, proyectos de Estado. Va a llegar una mujer y esto yo lo festejo. Y es más, yo te puedo apostar, querido Enrique, ya ves que me gusta la jugada a mí, yo me quiero apostar contigo una lana, una comida muy sabrosa allá en Toluca, donde te aseguro que México va a tener una presidenta en 2024. Va a ser una lucha en la boleta electoral entre mujeres, cosa que yo festejo totalmente y muy firmemente. Y número dos, más allá de lecturas baratonas, por cierto, análisis muy simplistas, muy chafitas, porque hay odios o amores a López Obrador, así está el mundo, así está el mundo, no el mundo, así está México, odias o detestas a López Obrador, más allá de esos análisis pues chafitas de Twitter, de Facebook, de análisis de periodistas que aman al presidente y lo ponen por arriba de Dios, ¿no? Y otros que odian al presidente y lo ponen por abajo del diablo. Yo creo que se ha dado un golpe contundente a la cúpula del cártel de Sinaloa, que encabezó en su momento el Chapo Guzmán, que ahora lo tenía Ovidio Guzmán, con su detención. Estas actividades que se han dado en las últimas horas en Culiacán, en la capital de Sinaloa, pues me gusta que han sido en apego a derecho. Es decir, no ha sido una matazón como se ve en las películas estas que produce Pigmenio Ibarra. Creo que ha hecho un buen trabajo la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa, la Marina Armada, y hay que decirlo también, la Fuerza Aérea Mexicanos, que como hemos visto en algunas imágenes, con helicópteros artillados han podido detener a un personaje fundamental de la delincuencia organizada. Bueno, ya han llegado a un análisis tan chafita, tan barato, tan y yo lo entiendo, en el Estado de México estamos en plena elección, ¿verdad? Que si aterrizó en el AIFA o aterrizó en el aeropuerto Benito Juárez el avión, bueno, eso ya es de locura, ¿no? Pero yo creo que debemos de festejar que hoy se ha dado un golpe a un ícono de la mafia que comercia en México, que deja mucha violencia en México y que al fin y al cabo llega al mercado de consumidores más grandes del planeta, que es los Estados Unidos. En política no hay casualidades. Tiene que ver seguramente con la próxima llegada de Joe Biden y Justin Trudeau a nuestro país, con esta reunión de los líderes de Norteamérica. Y es un día, yo creo que alegre, fundamental, de gente que son héroes verdaderamente anónimos, inclusive los que presentan al Chapo en la televisión o a Ovidio o a los narcotraficantes, tienen que ir con un pasamontañas para que no haya represalias. Son verdaderos héroes anónimos que ganan sueldos modestos, pero que se la juegan por la patria todos los días, mi muy querido Enrique Lascano.
Pues ahí tiene usted las dos reflexiones de el periodista Gustavo Rentería, siempre con este toque ahí provocador, ¿no? Provocador para el análisis y la reflexión en los temas que toca. Te mando un abrazo, Gus, feliz año y muchas gracias.
Ponte a chambear como tú acostumbras, querido Enrique, porque no
bueno, y de la comida, mano. De la comida, oye, de la comida, por supuesto. Estamos en la apuesta y vamos a ver, pues.
Hasta adiós, adiós, querido Enrique.
Gracias, mi Gus, Gustavo Rentería Villa, regresamos. Bueno, vamos con este tema que no deja de ser preocupante porque pues se trata de profesionales de la salud y de una de las instituciones de salud del Estado mexicano más importantes, que es el ISSSTE, y que pues en este marco los médicos, doctoras, doctores, pues siguen manifestándose. Vamos con la información.
El doctor del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE, José Alfredo Merino, advirtió que el personal médico seguirá manifestándose a fin de ser escuchados para negociar la homologación de prestaciones y condiciones laborales iguales a las de otros institutos de la Secretaría de Salud. En entrevista con Grupo Fórmula con Miriam Moreno y Manuel Peregrino, aclaró que no hay oposición al registro de asistencia, pero subrayó que prácticamente todos los médicos están inconformes en que sus derechos laborales no sean los mismos a los del personal de otros hospitales de salud pública.
Nosotros estamos de acuerdo en registrar nuestra asistencia de cualquier modo que lo defina la autoridad negociada, por supuesto, con nosotros, pero que se nos igualen y equiparen los derechos laborales a los de otras instituciones de salud para que se respete la dignidad médica de los médicos del 20 de noviembre.
El también cardiólogo intervencionista reveló que el personal médico del 20 de noviembre ha sido tratado como médicos de segunda, debido a que se les otorga prestaciones inferiores a la de los médicos de otros hospitales.
No es posible que hayan médicos con unas prestaciones en alguna institución de salud y que nosotros nos traten como médicos de segunda con algunas prestaciones inferiores a las que tienen nuestros compañeros, ya que hacemos el mismo trabajo con el mismo grado de especialización en todo el ISSSTE.
El cirujano descartó que los bloqueos también se deban a una falta de insumos, pues afirmó que su arribo ha sido constante en tiempos y forma. Resaltó que pese a las protestas, no se ha descuidado la atención hospitalaria.
Bueno, vamos con otros temas y pues como todos los jueves, me da mucho gusto recibir en estos micrófonos a nuestro experto en economía y finanzas, el maestro Jorge Matar. Jorge, ¿cómo estás?
Mi querido Enrique Lascano, qué gusto saludarte a ti, deseándote lo mejor para este 2023 en compañía de tu familia y de la familia de Grupo Milet, por supuesto.
Te agradezco y te reciproco el deseo. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, vamos con el comentario y yo te adicionaría por ahí algún elemento que tiene que ver con el peso y su fortaleza en estos tiempos, Jorge.
Claro que sí, Enrique, por supuesto. El peso mexicano es una de las divisas con mejor desempeño entre las principales monedas y registró un avance de más del 4% en 2022, incluso después de un reciente episodio de debilidad. Las altas tasas de interés del país, de 10.5%, también brindaron algo de apoyo, incluso cuando los operadores esperan que el Banco Central de México adopte una postura de mayor expansión el próximo año. Y es que el Banco de México ha subido las tasas, Enrique, de interés hasta en 6.5 puntos porcentuales desde el inicio de su ciclo de alzas. Y ante esto, en Wall Street, que es importante, visualizan una oportunidad empresarial en México, ya que ha surgido un grupo de especialistas que ven una gran oportunidad para el peso si las empresas trasladan sus operaciones a México desde los países asiáticos. Este proceso conocido, como bien lo sabes, como el nearshoring. A pesar de que hoy el tipo de cambio tuvo una depreciación de 1.25 centavos, existe la confianza de los analistas financieros de que se mantendrá una apreciación positiva durante este principio de mes de enero, como le llamamos la cuesta, Enrique. Pero quien no está confiando mucho es el sector empresarial, Enrique. Al cierre del 2022, el índice que mide la confianza de la iniciativa privada cayó en 2.99%. Y es que representó el segundo descenso consecutivo y el peor resultado en los últimos 4 meses. Y es que la iniciativa privada del país pues terminó el 2022 un poco deprimida. La confianza en los diferentes sectores empresariales se opacó por un elevado nivel inflacionario, el ciclo alcista de la tasa de interés y, por supuesto, la debilidad en la economía mexicana. Y ante esto hay que agregarle el contexto internacional, que es poco favorable. La continuación del conflicto geopolítico de Ucrania con Rusia y la posibilidad de que Estados Unidos entre en recesión, más el endurecimiento monetario de la Reserva Federal, la Fed, y esto para revertir la alta inflación que existe en Estados Unidos. Y por supuesto, Enrique, los confinamientos en China que provocaron disrupciones en las cadenas de suministro globales, tanto el escenario nacional como el global, provocaron que la mayor desconfianza del empresariado en México fuera el momento adecuado aparentemente para invertir. Es decir, la iniciativa privada no cree que actualmente sea conveniente inyectar capital. Además, este pesimismo se permeó hacia los tres sectores de nuestra economía. Y es que según datos desestabilizados de la encuesta mensual de opinión empresarial, el indicador de confianza empresarial, el IFE, este, como lo mencionamos, se cayó casi el 3%, y que significa una segunda disminución al hilo, así como el registro de 8 meses con descensos en todo el 2022. Esta baja, esta que colocó Alice, la realiza el INEGI, y esta queda en 45.2 puntos, el menor nivel, Enrique, en los últimos 22 meses, cuyos resultados, advierten diferentes analistas financieros, son tan alarmantes como en los meses iniciales de la pandemia. Es este declive de la confianza del empresariado es general de la economía mexicana, y los cuatro sectores económicos que están considerados, que son la manufactura, la construcción, los comercios y los servicios, presentaron caídas mensuales en diciembre del año pasado. Sin lugar a dudas, Enrique, las disminuciones en los cuatro sectores tuvieron un común denominador: el presente económico de nuestro país.
Pues ahí está este asunto, que no es un tema menor, porque, pues mire, finalmente vivimos en un mundo material. Claro, hay quien privilegia los temas, pues, y qué bueno que así sea, ¿no? Espirituales y de eso. Pero finalmente hay que pagar las cuentas, hay que pagar las facturas, y bueno, como país, pues hay que estar en una dinámica donde pues la economía juega un papel muy importante, ¿no? Muy importante, y donde es pues absoluta y totalmente necesario tener y operar con finanzas sanas. Así es que bueno, pues
comentarte, estos desplomes sectoriales que fueron más pronunciados fueron en los servicios privados no financieros, que fue el 5.28%, y en el comercio. Esto manifiesta la debilidad en el consumo privado, y esta tendencia prevé que las actividades terciarias, que tanto hablamos, que son los servicios, serán las más afectadas en este comienzo del 2023. Creemos que vamos a tener un muy buen, ya estas fiestas que hoy, con la llegada de los Reyes Magos, Enrique, será benéfica, pero el sector no lo ve tan positivo, Enrique.
Bueno, pues ahí está, y ya lo iremos viendo con el correr de los días, de las semanas, y por supuesto, pues de la mano del maestro Jorge Matar. Jorge, te mando un abrazo y muchas gracias, como todos los jueves.
Enrique, muchas gracias, dos de regreso.
Gracias, Jorge Matar. Son las 2:56 minutos, y mire, solamente déjeme una información que le debía yo a usted. El ministro Alberto Pérez Dayán fue elegido en la sesión de este miércoles como presidente de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el periodo 2023-2024, en sustitución de la ministra Yasmín Esquivel, quien concluyó su cargo en diciembre. En la sesión del pasado 2 de enero, en la que se eligió a la ministra Norma Lucía Piña como presidente de la Suprema Corte, el ministro Jorge María Pardo Rebolledo fue elegido como presidente de la primera sala. La ministra Norma Lucía Piña presidió apenas este martes su primera sesión como presidente de la Corte. El Pleno de Ministros resolvió la acción de inconstitucionalidad 147 diagonal 2022 promovida por el PT contra las reformas a la ley de medios de impugnación en materia político-electoral y de participación ciudadana de Coahuila, publicadas el 30 de septiembre de 2022 en la entidad, que este año, por cierto, como usted sabe, renovará, igual que esta entidad, la gubernatura. Ya nos vamos, son las 2:57 en el tiempo del centro. Gracias, Bere. Gracias, Juan. Gracias, Joel. Este equipo de trabajo de Línea en Alta Tensión, de Super Estéreo Miles, le agradece el favor su atención. Yo soy Enrique Lascano, y en nombre de todos mis compañeros, de todas mis compañeras y compañeros del equipo de trabajo de Super Estéreo Miles, que tenga usted, lo que resta de él, un venturoso día. Hasta mañana.